Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio Nacional Soltando Pájaros, el programa que trae la historia al presente. Su conductora Atilio Bleta está en su casa, pero vamos a dar antes, si te parece, Atilio, los números para que la gente, bueno, nos llame, nos pregunte también, porque hoy es un día muy particular. Hoy es un día en donde vamos a hablar del Día del Trabajador, justamente, un poco de la historia del trabajador con Hernán Caparero. Los oyentes pueden llamar al 0810-222-0870, el WhatsApp es 1165-840870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, y nuestro operador en el día de hoy es Marcelo Cruz. Atilio.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, efectivamente, hoy vamos a hablar de el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo, un día especial, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y para eso tenemos a un especialista, el profesor Hernán Caparero, que dirige el centro, el CETI, que es el Centro de Estudios de los Trabajadores y las Izquierdas, y la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que sale online con acceso abierto y en papel. Y además, edita, dirige una colección de libros de historia del movimiento obrero, y el hombre ya va por casi la docena. Han editado 11 títulos. Hernán Caparero, del otro lado de la línea, como estamos en cuarentena, lo tengo a lejos. ¿Cómo estás, Hernán?
Hola, Tilio, ¿cómo estás? Buen día.
Es un gusto, Hernán, tenerte de vuelta aquí en Soltando Pájaros, ¿eh?
Sí, para mí también.
¿Cómo es este asunto, este primero de mayo, que fue ayer?
Y bueno, fue un primero de mayo bastante particular, ¿no? Ayer se cumplió, bueno, fue un número redondo, fueron ya 130 años de la primera conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.
Exactamente.
La primera vez se realizó en 1890. Fue pautado en un congreso obrero socialista, el Congreso de la Segunda Internacional, en el año 89, 1889, se pautó que el primero de mayo de 1890 se tome como una fecha, bueno, simbólica de homenaje, de conmemoración a la clase obrera internacional, a propósito de los hechos de Chicago, que luego podemos comentar. Así que, bueno, una larga historia, ¿no?, de tantas décadas ya, y de años, 130 años. Y el de ayer tuvo un condimento muy particular, porque producto de la pandemia prácticamente no se pudieron realizar ningún tipo de acto público.
No hubo movilizaciones en el mundo sobre los trabajadores, algo tan habitual.
Claro.
Ver plazas, calles, sí, marchas.
Hubo algunos fenómenos muy puntuales. Algunos casos he visto que, por ejemplo, que en Grecia se llegó a realizar una manifestación en la plaza, pero los manifestantes cumpliendo la distancia de 2 metros.
Sí, en la plaza, sí.
Una imagen muy muy extraña, ¿no? Pero el dato distintivo va a quedar simple, sin duda, en la historia. Eso que, no obstante, se pudieron realizar muchos actos por otra vía, ¿no? Por la vía online, ¿no?
Hoy lo permite la tecnología, claro.
Claro, bueno. Claro. Así que, bueno, tuvo un condimento muy muy especial. Sin embargo, bueno, en esencia, las cuestiones que plantea, la reflexión que se plantea a partir de un primero de mayo respecto a la historia de la clase trabajadora, bueno, y también su presente y su futuro siempre se mantienen, ¿no?, inalterables.
Y el recuerdo, que creo que conviene tenerlo presente, porque es una historia particular de mucha pelea, muy sangrienta, la de los trabajadores en los Estados Unidos.
Así es. Fíjate cómo todo de algún modo vuelve, ¿no? Porque hoy Estados Unidos está siendo de algún modo el epicentro de la pandemia, y incluso también antes ya de la pandemia empezaba a haber un fenómeno interesante, que es por un lado cierta vuelta del movimiento obrero en Estados Unidos, algún fenómeno de reanimación de los conflictos obreros, sindicales.
De protesta, claro está.
De protesta, hay un proceso de organización de los maestros que reclaman. Vos sabés que hay condiciones. Muchas veces se cree, ¿no? Se tiene una mirada completamente idílica de Estados Unidos. Estados Unidos hay millones de pobres. Hay problemas que uno asociaría a países subdesarrollados, se dan en Estados Unidos existe la explotación del trabajo.
Disculpame la interrupción, Hernán, me parece que las imágenes de la televisión mostrando que enfrente de Manhattan se estaban enterrando cientos de cadáveres que no se los reclamó porque la mayoría de ellos son indigentes que vivían en las calles.
Sí.
En Nueva York.
No, y aparte hemos visto el carácter, el carácter de clase y racial, ¿no? De los muertos, los afectados. Un gran porcentaje de esos muertos son población afroamericana o latinos.
Exactamente.
Más postergados socialmente, ¿no? Hasta en eso también, en la muerte, en los efectos de la pandemia, se expresa una sociedad profundamente dividida en clases, con niveles de desigualdad. Bueno, no es un fenómeno solo de Estados Unidos, es un fenómeno general, global, precisamente.
Tal cual. ¿Y qué pasó ese primero de mayo de 1886?
Mirá, como vos bien marcaste, fue un fenómeno que ya venía incluso desde antes. Vos sabés que la lucha, bueno, acá hay un tema que es fundamental. Los trabajadores, prácticamente desde que surge el capitalismo, surge la lucha de los trabajadores en defensa de sus condiciones, de sus derechos laborales, de su salario, de las condiciones de trabajo, y un eje muy importante fue siempre el acortamiento de la jornada laboral. Vos sabés que Marx ya lo explicaba magistralmente, y también Engels en algún trabajo previo a la lucha, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Si fuera por el capitalista, la jornada laboral se extendería al infinitum, ¿no? Por eso, de hecho, de algún modo tuvo que laudar el Estado para arbitrar entre los propios capitalistas y ponerle algún tipo de límite, porque si no la jornada se extendería en 20 horas, 15 horas. Sin
Hernán, a propósito de eso, en los Estados Unidos había una legislación absurda, pero existía, que una persona, si trabajaba más de 18 horas,
exacto,
se multaba, pero podía trabajar 18 horas.
Claro.
El día tiene 24.
Bueno, vos fíjate que al principio, y mira cuán al principio, se cree que las primeras movilizaciones en Estados Unidos empezaron hacia 1800, 1801, empiezan ya a encontrarse algunos conflictos en ciertas ramas de la producción en Estados Unidos que luchaban por la jornada de 10 horas.
Se claro. Luchaban
por una jornada de 10 horas de trabajo. De modo que toda la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos hay un proceso de lucha de organización de los trabajadores, pero ya en la segunda mitad esa lucha se hace más profunda, y es sobre todo en Chicago, ¿no? La ciudad de Chicago, era una ciudad muy industrial, donde había una clase obrera de grandes dimensiones, que se lanza un proceso de organización y de reclamo por... Bueno, lo que es una reivindicación que era histórica por parte del movimiento obrero en Europa, en Estados Unidos y en otras regiones, y que incluso había sido tomado por el Congreso de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, en 1866, que era la lucha por la jornada de 8 horas. En realidad la triple 8, ¿no? Es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación.
Y de esparcimiento, claro.
Exacto. Entonces se convirtió esa lucha por las 8 horas, galvanizó al movimiento obrero en torno a la demanda concreta. Bueno, el primero de mayo de 1886 había convocado una huelga general en Chicago para imponer las 8 horas. Sobre todo uno de los grandes epicentros era una fábrica muy grande en Chicago llamada McCormick. Bueno, ahí hubo un proceso de huelga, de enfrentamiento, bueno, con la policía, donde hubo una serie de obreros muertos, y entonces se convoca 3 días después a la plaza, el parque Haymarket, a una
concentración
para repudiar los muertos y relanzar la lucha por las 8 horas. Ahí había una serie de activistas, sobre todo vinculados al anarquismo, que tenían una retórica muy insuflada, muy revolucionaria, que plantearon un cuestionamiento global. Se tensó la lucha con dos bandos casi irreconciliables: la prensa, el Estado, la burguesía encontró la amenaza de un desborde de social, de una amenaza de revolución social, y bueno, llegó una represión que fue brutal. un atentado, una bomba, que no se supo nunca muy bien de dónde provino, y luego la policía descargó sobre los obreros, matando cerca de 40 trabajadores y luego desatando una cacería en la cual fueron apresados 8 cuadros del movimiento obrero, muchos de ellos extranjeros. Vos pensás que eso también se va a replicar luego en la Argentina. Podemos,
claro, no, muchos, son, muchos vienen de Europa, obviamente.
Claro, un componente, había varios de origen alemán, es decir, era una clase obrera, la norteamericana, como la argentina también, a fines del siglo XIX, principalmente, con un componente multinacional muy fuerte. Por eso tenemos los nombres de Fischer, por ejemplo, y otros que fueron algunos de los que, bueno, fueron acusados de un delito de conspiración, de un intento de revolución social, rápidamente juzgados y condenados 5 de ellos a muerte, a la horca, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años. Bueno,
tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero.
Claro, exactamente. Esa era alguna de las profesiones de estos conocidos luego como mártires de Chicago, ¿no? El ahorcamiento de estos militantes generó una conmoción no solamente en la clase obrera norteamericana, sino en la clase obrera mundial. Y entonces el Congreso Obrero Socialista, en el año 89, 3 años después, lo toma con una bandera. Y fíjate que es interesante, que no pone el 3 o el 4 de mayo, que fue un claro, momento, un sí, momento sí, digamos, de llanto, de dolor, ¿no?, asociado a una clase obrera reprimida, sino que pone como símbolo el 1 de mayo, que es el momento en que los trabajadores pueden exhibir su máxima potencia. ¿Y cuál es su máxima potencia? La congregación en torno a la huelga general, ¿no? El momento de la huelga general es donde los trabajadores pueden golpear como un solo puño, y es ahí su fuerza, ¿no? Y por eso toman ese día, como se toma ese día como el Día Internacional de los Trabajadores. Curiosamente, vos sabés, Atilio, no se conmemora en Estados Unidos, ¿no?
Ni en Estados Unidos, ni en Canadá,
ni en Canadá.
Creo que en Australia tampoco.
Tampoco en Australia, sí, sí.
Pero es curioso, hacen un recuerdo, una cosa así, en septiembre.
Claro, el Día del Trabajo, totalmente desprovisto de cualquier connotación de lucha social, se hace en septiembre.
Además hay una cosa muy curiosa, que yo no conozco Chicago, conozco Estados Unidos, pero no estuve en Chicago, Estados Unidos es tan grande, y no hay un recuerdo de semejante acontecimiento, que es mundial después.
Claro,
no hay
claro.
Un monolito, un monumento, nada.
Claro, es sí, por parte...
Querer borrar la historia.
Por parte del Estado no hay ningún interés en reclamar. No obstante, es una fecha para... en Estados Unidos sigue habiendo, sí, como decía antes, comenzamos a decir,
sí, claro.
Un activismo sindical, un activismo obrero, hay movimientos de izquierda. Vos fíjate el dato que se ha dado a propósito de la candidatura de Bernie Sanders, que eso es lo que preocupa fuertemente en Estados Unidos, que hoy una buena parte de la juventud en Estados Unidos se reivindica socialista.
Es muy curioso, sí.
Eso es muy interesante, ¿no? Eso habla de una crisis desde el punto de vista hegemónico, ¿no?, y cultural, que está sacudiendo a... Y bueno, y se ha manifestado también y se ha evidenciado en esta crisis que estamos viviendo hoy por la pandemia, ¿no?, que pone todo en cuestión. Pone las viejas cuestiones bajo una nueva luz, ¿no?
Hay una... yo te invito a que hagamos un saltito para hablar de qué es lo que pasa, cómo se organizan acá los trabajadores. No vamos a hacer una cosa demasiado puntillosa, me parece, Hernán, pero sí mostrar que la Argentina, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, vive un proceso de urbanización creciente, al punto que cuando arranca la Primera Guerra, tenemos a casi la mitad de la población viviendo en ciudades en la Argentina. Hay una temprana urbanización y obviamente tenemos también importantes concentraciones y de trabajadores en algunos lugares, ferrocarriles, frigoríficos, puertos,
claro,
barcos,
claro.
Por supuesto, ahí surgen las primeras organizaciones importantes, ¿no?
Claro. Y fíjate que cuando uno estudia en qué momento se conmemora, se realiza la... Evito la palabra festejo, ¿no? Porque no es festejo en el sentido de...
Claro.
Se puede decir un festejo, en todo caso, de reconocimiento de la existencia como un movimiento social, pero no es un día, se considera como un día de lucha, ¿no? Porque está asociado, obviamente, a una masacre, a un golpe que recibe la clase obrera. El primero de mayo, ¿cuándo se conmemora por vez en Argentina? De manera inmediata, es en 1890. Ya había un incipiente, ¿no? Muy embrionario movimiento obrero en el país.
Después, Hernán, seguramente vamos a volver, pero 1890 pasa eso y muy poquito después, 12 años, tenemos una ley, que es la ley de residencia, que es una ley terrible, que está en vigencia hasta la época de Frondizi, que permite al jefe de policía expulsar sin trámite, sin juicio, nada más que con un sumario, a cualquier extranjero que haya manifestado en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades también. Pero en los hechos en la ciudad de Buenos Aires es donde más fuerza tiene, que es la ley de residencia. Vos sabés que hay un tango, casualmente, yo me doy algunos gustos grandes. Vos habrás advertido que nos presenta Héctor Larrea.
Sí.
Héctor Larrea va a hacer un programa los domingos sobre Gardel. ¿Qué es lo que ocurre? En 1890 Gardel nació y se están cumpliendo 130 años del nacimiento. Entonces, a propósito de eso, todos los fines de semana, todos los sábados, los domingos, perdón, Larrea va a hacer un programa sobre Gardel. Y Gardel canta un tango de Mario Battistella y de Enrique Delfino que refiere precisamente a un trabajador expulsado por la ley de residencia. Algo no muy común, porque el tango se ha ocupado poco del movimiento obrero.
No, ellos tienen otro tango, ¿no? Se viene la maroma también.
Sí.
El impacto de la Revolución Rusa.
Claro, no sé, claro. Pero digo que son muy pocos. La cantidad de tangos que hay.
No era permeable esto.
No, tal cual. Vamos a escuchar, entonces, al pie de la Santa Cruz. Y escuchamos a este tal Gardel, y de paso aprovecho para saludar a Diego Ruiz Díaz, que no lo he hecho, como buen maleducado que soy, y a nuestro operador, Marcelo Cruz. Dale, Marcelo, al pie de la Santa Cruz.
Declara la huelga, ahí entre las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús, por tu llaga que son santa, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe la rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Que maldicimos nosotros para darlos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégenos, Señor. Los pies se grillaron, cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, lo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo y pero al desprenderse en todo su ser se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando, implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Un gusto escuchar a Hernán Camarero, ¿eh? Otra vez en Soltando Pájaros. La pregunta es si en la Volga de Chicago, perdón, no me salía, ¿qué porcentaje de influencia hay de los inmigrantes, obreros inmigrantes y locales de Estados Unidos propiamente? Gracias.
Atilio, recordamos a nuestros oyentes que el 0800-222-0870 es un contestador telefónico, solamente 30 segundos, y el WhatsApp 1165840870. No manden audios, simplemente escriban. No podemos pasar los audios, así que bueno, justamente Alejandra Pacino escribió al WhatsApp de la radio, de la radio pública, de Radio Nacional. Le pregunta a Hernán Camarero qué sectores de la juventud de Estados Unidos se reivindican como socialistas, dice, y podría ampliar un poco con qué referentes o líneas de socialismo se identifican. Es una pregunta de nuestra anterior invitada, Alejandra Pacino. Vía Facebook también agradecen el programa del día de hoy, Juan Upsuk, Ricardo de Tito, Juan Sebastián Carifa, Carolina Martínez y Marga Diego. Quique Figueroa, otro oyente fiel, en este caso desde Chubut, nos escribe a soltandopájaros@hotmail.com para saludarnos y dice si se celebra el Día del Trabajador y no del trabajo en sí, porque algunas menciones hacen del Día del Trabajo y no del Trabajador. Bueno, es una digresión que hace un poco Quique Figueroa a través del correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Atilio.
Gracias. Bueno, hay dos preguntas que tenés, Hernán.
Sí.
Y una de Alejandra, un gusto Alejandra, y a los es compañeros míos de cátedra, saludo a algunos como Juan Califa.
Mirá, respecto a las dos preguntas, empiezo por la primera, fue una combinación, ¿no? En la clase obrera norteamericana había una combinación entre clase obrera local, digamos, y un porcentaje muy alto de población extranjera, inmigrantes. Era más fuerte aún en Nueva York, ¿no? New York era... O sea, que a veces se compara el caso precisamente de New York con Buenos Aires, donde el componente de extranjería de la clase obrera, por ejemplo, para fines del siglo XIX, principios del XX, en algunas ramas superaba el 70 o el 80%, ¿no? Era muy, muy fuerte.
Claro, más acá, que en algún momento llegó a haber más trabajadores extranjeros que propios en Buenos Aires.
Pero claramente, no, claro. Claramente. Bueno, ya de hecho vos pensás que el censo de 1914 indicaba que la población extranjera en Buenos Aires era más del 50%.
Claro,
ese 50% de población total en Buenos Aires se elevaba en el mundo del trabajo al 70, al 80. Había ramas donde la extranjería era casi absolutamente mayoritaria, ¿no? Realmente obrero tenía que hablar en todos esos idiomas, se lo compara con el caso de Nueva York. En Chicago era un poco... ese peso no era tan fuerte, pero la presencia de obreros inmigrantes era muy destacada. A propósito de eso, no quiero olvidarme que era tal la extranjería, digamos, el carácter plurilingüístico que tenía la clase obrera y el movimiento obrero, que los actos del primero de mayo, pero muy entrado el siglo XX, era común en muchos actos que se hablara no solamente en castellano, sino que hubiera oradores en italiano, en yiddish, y bueno, en las distintas lenguas, ¿no?, que hablaban estos miles de trabajadores. Que
obviamente también los periódicos.
Y los periódicos, exacto, los periódicos, los primeros periódicos, el primer periódico, uno de los primeros grandes periódicos del socialismo en la Argentina fue el Forbes, ¿no? Adelante, el periódico de los socialistas alemanes. Vos sabés que una presencia aquí de emigrados de Alemania, de las leyes antisocialistas de Bismarck, que llegaron a Buenos Aires y fueron un puntal en el proceso de organización del movimiento obrero y del socialismo. Así que no puede estudiarse prácticamente la historia de la clase obrera, el movimiento obrero en ciertos lugares. Esto no es homogéneo. Hay lugares donde la inmigración europea fue muchísimo menor. Pero en el caso de Buenos Aires, digo puntualmente de Buenos Aires, tampoco generalizaría todo el país, porque esto es distinto en el norte, etcétera.
Claro.
En casos como Buenos Aires, vos dijiste antes, en un país ya muy urbano, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, mira, esas son las tres grandes ciudades donde se conmemora el 1 de mayo de 1890, ¿no? Son como algunos de los centros obreros, claramente Buenos Aires es el más importante, pero...
Alejandra Pacino, una querida amiga mía, docente y que estuvo conversando sobre Belgrano el sábado pasado, también te preguntó, que la verdad que es una pregunta que yo debía hacerte, que es este asunto de los jóvenes que se reivindican socialistas, y
claro,
es un encuadramiento partidario, alguna cosa.
Bueno, vos sabés que Estados Unidos es un país donde se ha impuesto el bipartidismo, ¿no? Entonces uno referencia casi exclusivamente al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Dentro del Partido Demócrata no es que, digamos, no hay una confianza clara a la dirección de ese partido, a las posiciones que ese partido ha sostenido, etcétera, pero es evidente que el Partido Demócrata tiene un vínculo con los sindicatos, con los trabajadores diferentes, y ahí entonces operan muchas corrientes que, sin despertar mucha confianza en la dirección del partido, consideran que es un punto de apoyo para ciertas reivindicaciones, ¿no? Bueno, harán su balance, qué sentido tiene esto, y un poco la candidatura de Bernie Sanders expresaba eso. Se lo llama, una de las grandes organizaciones, la de los socialistas democráticos, es decir, son jóvenes que plantean, retoman el ideal del socialismo, socialismo entendido de modo muy particular, un socialismo articulado con la democracia, un socialismo que pivotea sobre la lucha por los grandes derechos laborales, ambientales, en contra del proceso de degradación que advierten en el capitalismo contemporáneo, el problema ambiental, etcétera, etcétera. Es interesante, es un movimiento muy poco organizado en términos orgánicos, pero que es muy real, ¿no? Se expresa en el, ya te digo, sobre todo entre los jóvenes, pero empieza a plantearse la palabra socialismo sin esa carga tan peyorativa, ¿no? Y macartista, en Estados Unidos, como no había hace muchas décadas. Por eso Fox y otras campañas y otros centros informativos, digamos, de Estados Unidos se encargan de todo el tiempo de hablar esta especie de vuelta macabra del socialismo, ¿no? De la idea del socialismo precisamente en Estados Unidos.
Vos sabés que nos vamos, Hernán. Me resulta una consideración chiquitita. Quizás no sea tan ilógico este asunto, porque, claro está, ante las barbaridades y el desastre que está haciendo Trump en la administración de los Estados Unidos, bueno, alguna reacción tiene que producir, ¿no? Ahora nos vamos a la tanda y después seguimos, Hernán.
¿Cómo no?
¡Vamos!
Sábados, de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives. Revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
La temática del odio, los valores, el honor, la solidaridad, la dignidad, la descripción de los argentinos con una calidez, una mirada tan certera, ¿no? Ese como somos es una cosa de locos.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
Ella se animó a ponerle letra a Dios Nonino. Yo creo que a regañadientes a esto le ha dicho, bueno, Gallega, si vos querés, hacelo.
Sábados, desde las 19.
La vamos a seguir honrando siempre. La escucharemos a ella y cantaremos canciones de ella.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 30 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
La Radio Pública Nacional.
Hola, soy Matías Lamens y le pido a los oyentes de Radio Nacional y a todos que tengan paciencia y que se queden en sus casas. Cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hasta las 10. Soltando pájaros.
Buenos días. Preguntarle si Virginia Bolten participó en esa primera marcha de 1890, que creo que fue en Rosario, como una de las conductoras de esa primera conmemoración del primero de mayo. ¿Y se pueden contar un poquito más de esa primera marcha y si efectivamente fue
Bueno, acá Jorge de Villa Urquiza, en mi jardín, y justo aparece un pájaro. Mira, tres pájaros asomados allá mirando. Bueno, por el tema de lo de Chicago, son sociedades que se fundaron en el dolor de la gente. Recuerden el tema de la esclavitud de África, ¿no? Que se llevaban los ingleses. Y niegan la realidad. Así que por eso es que no festejan el Día del Trabajo. Un saludo grande y bueno, están los pájaros salvándolos. Acá Jorge de Urquiza, un abrazo.
Atilio, sigue llamando a la gente aquí a la radio pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870, también por el WhatsApp 11-6584-0870. Aquí Mario, del Valle de Calamuchita, de General Belgrano, de Córdoba, dice: reconforta que nuestra Radio Nacional emite un programa como el de Atilio Bleta, este programa que es el que trae la historia del presente soltando pájaros. Un abrazo para vos y para Hernán Camarero. Bueno, Mario Diamonte, de Villa General Belgrano, Valle de Calamuchita, Córdoba. También nos escribió Carlos Gómez desde Jujuy, nos felicita por el tema y el invitado, que con claridad nos explica algo que no tomamos en cuenta. Dice: muchos piensan que el primero de mayo nace con el peronismo. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, Hernán Camarero. Atilio.
Gracias, muchas gracias a Jorge de Villa Urquiza, que dice que se le aparecieron tres pájaros. Y es bueno que lamentablemente no escuchamos a la señora o señorita que habla de Virginia Volpe, y me parece de un tema que, claro, recién llegamos a la Argentina, obviamente necesitamos tres programas nosotros, Hernán, pero claro, creo que hay un tema importante, que es que la mujer está en la pelea desde el comienzo.
Absolutamente, absolutamente. El papel de las mujeres es importante y muchas veces ha sido menos valorado, ha sido subordinado en los relatos. La preponderancia mayoritaria era masculina, ¿no? Uno cuando ve el componente de la clase obrera, pero el papel de las mujeres ha sido fundamental y además se logró entrelazar la lucha por los derechos laborales con la lucha por los derechos de las mujeres, porque las mujeres sufren la doble opresión, ¿no? Como trabajadoras y también por el sistema patriarcal, por el machismo, que costó incluso desterrar mucho las filas del movimiento obrero. Si bien el movimiento obrero, como en tantas otras cosas, el movimiento obrero era lo más avanzado de la sociedad, ¿no? Así como el movimiento obrero tenía las mejores credenciales para luchar por las libertades, por la democracia, también el movimiento obrero fue el que, no casualmente, de las filas del movimiento obrero surgió la más consecuente lucha por los derechos de la mujer, entre ellos el derecho al voto, pero no solamente el derecho al voto, sino muchas otras cosas. Vos pensás que las mujeres cobran menos salario que un hombre.
Claro, sigue ocurriendo,
claro, pero en esa época era absolutamente descarado. Por eso una de las grandes consignas de los primeros de mayo, de las proclamas de los sindicatos, de las federaciones obreras, de los partidos, de las corrientes de izquierda, era la equiparación del salario entre trabajadoras y trabajadores. Sí, Virginia Bolten, como tantas otras figuras, algunas de ellas olvidadas, cumplieron un papel muy importante en el surgimiento, en la consolidación del movimiento obrero y de las izquierdas en Argentina. Bolten cumplió un papel en Rosario muy clave. Ella participó efectivamente el 1 de mayo de 1890, ¿no?, en la manifestación, con una bandera negra y roja, y sufrió detención. Así que sí, claro, muy bien evocar su nombre.
Es cierto que las las mujeres eran minoría, pero en algunos en algunas ramas de industria, por ejemplo, el vestido, claro, el frigorífico, hubo claro, muchas y muy concentradas, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí, esa era una de las ramas donde la presencia femenina era muy fuerte. Lamentablemente, cuando uno ve, sin embargo, luego por eso se señalaba que el movimiento obrero en las izquierdas había una reivindicación de esta cuestión, pero es cierto que no se refleja tanto en los puestos de dirección, ¿no? Uno no va a encontrar esa presencia acorde con su tamaño, con su peso demográfico, su peso social en los elementos de dirección, ¿no? De los sindicatos, las federaciones.
No los encontramos ahora, Hernán, ni en la Argentina ni en muchos lugares del mundo.
Exactamente. De modo que es una historia que tiene que hacerse en ese sentido, sobre esa perspectiva crítica, ¿no?
Nos saluda también Enrique Lucero, ¿no? Pero bueno, gracias. ¿Sabes lo que te pido? Que por lo menos hagamos un mínimo de... primero tenemos sociedades de socorros mutuos, tipógrafos, pero que después el primer sindicato sí es el de tipógrafos. Uh-huh. Pero nosotros realmente tenemos que hablar de organización de resistencia de sindicatos básicamente a comienzos del 1900.
Claro. Más plenamente consolidados. Existe, atención, lo comentábamos antes, ya desde los años 80 un reanimamiento y sobre todo, precisamente en alguno de los trabajos que planteamos en la revista Archivos, en la revisión de libros, se señala esta cuestión de que hay ya un ciclo huelguístico importante en Buenos Aires, al menos se detecta claramente en Buenos Aires desde 1886. Luego, en 1890, vos sabés que el contexto en que se hace el 1 de mayo es difícil porque se vive una crisis económica, una crisis política, ¿no? Cuando se hizo la renuncia del presidente Juárez Celman, pero hay una crisis económica y social muy grave. Entonces ahí el movimiento político decae un poco, pero vuelve a reanimarse en la década de 1890 y ya ha entrado el siglo XX, el movimiento obrero empieza a perfilarse como un actor más consistente, y entonces tenemos a la primera gran organización obrera de carácter nacional, con centro fundamentalmente en Buenos Aires y Rosario, pero que al menos ya se propone una organización nacional que va a ser surge con el nombre inicialmente de FOA, Federación Obrera Argentina, y luego más conocida como FORA, Federación Obrera Regional Argentina.
Hernán,
la primera gran organización de los trabajadores en el país.
Tal cual. Que tiene una muy fuerte influencia del anarquismo, que Exacto. seguirá y que irá perdiendo fuerza el anarquismo. Después lo explicás, vamos a escuchar. Yo elegí a propósito algunos oficios, porque es cierto que esto pasa en Buenos Aires. La explotación del trabajo es mucho más fuerte en el interior.
Uh-huh.
Y había algunos que tenían que transportar troncos por el río.
Ah.
Esto lo explica muy bien el gran Jaime Dávalos en un tema que canta Falú, le pertenecen a los dos, y que se llama Canción del Jangadero. ¿Vamos con Canción del Jangadero?
Dale.
Como otro palo más de la jangada, a la deriva pasa el jangadero, porque no sabe que el aserradero se devora su sombra arrodillada. Con el impulso de la correntada, río abajo se va dejando el cuervo en el bermejo, viborón naviero del agua, por la luna alucinada. Arriero de la sombra de la vida, por el... Lleva la carne de la primavera, trafica con la selva sometida, que como él... Va en silencio, navegando al destino final de la madera.
Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada. que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo con la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua, sol y espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Cangadero, cangadero, mi destino sobre el río es derivar. En el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Con el anhelo del agua que se va.
Sí, Jorge de la Plata, hago un segundo llamado porque cuando presentaron el tango que cantó Gardel, el profesor Camarillo hizo una mención a otro tango, que supongo que habrá sido tango, Se viene la maroma, y hizo un comentario como que era relacionado con la Revolución Rusa, y no entendí bien, fue una cosa muy rápida. Si le pudiera aclarar un poco, explayarse un poquito sobre ese tema, gracias,
Hola, Radio Nacional, habla Juan desde Rosario, y escuchando al señor camarero. Quería recordarle que un periodista cubano, llamado José Martí, trabajaba para el diario de la Nación de Buenos Aires, era corresponsal de la Nación de Buenos Aires, igual que Pato Edel, y fue testigo del ahorcamiento de los 5 héroes de Chicago. Él estuvo ahí presente y vio cuando los colgaban. José Martí era periodista, aparte de...
Desde la cuarentena campesina en María Grande, Entre Ríos, escuchando miles de pájaros. Un placer escucharlo a Tilio Bleta y todos los programas muy buenos. El de hoy, de los mártires de Chicago, muy, muy bueno. Y como siempre, un abrazo entrerriano a Tilio. Soy amigo de Enrique Beltrán. Adiós.
Agradecemos a Tilio, a todos los oyentes que se comunican al programa. Recordemos algunas líneas directas del programa: soltandopájaros@hotmail.com, nuestro correo electrónico, y el Facebook, a Tilio Bleta Soltando Pájaros. Al correo electrónico escribe Quique Figueroa desde el sur, dice: para desasnarnos pide hablar sobre Félix Weil, dice, curioso, pregonero de actividades obreras criollas en Alemania, dice que, bueno, que retrató a la pobreza en Estados Unidos, pero el marketing logró dibujar la imagen por lo que paga el cliente. Así nos dice Kiki Figueroa desde el sur, desde Trelew. También Julio desde Córdoba nos dice que las trabas a la universalidad del voto y su cuantificación no igualitaria en Estados Unidos debe hacerse pública. Jorge de Chilecito nos manda un gran saludo a los trabajadores, unos pobres, otros ricos, pero somos un pueblo. Claudio de Villa Urquiza nos dice que nos escucha por primera vez, que muy buen programa, es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Gustavo de Open Door, de Luján, quiere recordar a la Fora. La Fora, dice, tenía 1 millón de afiliados. Bueno, Tilio, realmente mucha comunicación por parte de nuestros oyentes aquí Soltando Pájaros en Radio Nacional, la radio pública.
Es muy emocionante y el acierto es el de haber elegido a Hernán Camarero para, para que venga. Hernán, habrás visto la hinchada que tenés. Quiero saludar especialmente al entrerriano que nos saluda. Tengo muchos afectos y parientes en esa provincia tan linda, Hernán. Y bueno, hay ahí algunas consultas. Pero lo que me sorprende, yo no sabía que José Martí había sido testigo de...
Exactamente, y escribió una crónica para el diario, efectivamente, para el diario La Nación, muy vívida sobre eso. Curioso porque, bueno, La Nación se publicaba de todo, pero la línea general del diario era muy hostil al movimiento obrero, ¿no? Fíjate que fue precisamente el diario La Nación salieron notas muy hostiles a la conmemoración del 1 de mayo de 1890 en Argentina. Se decía, ¿para qué esto? Si en Argentina no hay ese tipo, lo veía como un acto artificial, ¿no? No hay ese tipo de situaciones que se ven en Estados Unidos o en Europa. Pero bueno, sin embargo, salieron efectivamente reportes de Martí sobre los hechos de Chicago.
Sí, y después de muchas otras cosas. Yo he leído notas, no tenía eso presente de Martí, precisamente.
Respecto al tango, sabes que hay una cosa que es interesante. En realidad, el tango este Se viene la maroma, que es posterior, es de Manuel Romero, es de Enrique Delfino, la música, pero sí. La letra es de Manuel Romero. Y la discusión está entre los trangueros. Yo tengo el dato, pero hay que confirmarlo, que Gardel lo llega a cantar. Este tango que se llama Se viene la maroma, que alude a, no sé, ahí tiene el primer párrafo, es muy interesante, porque si tengo un segundo te lo puedo leer.
Sí.
Mira, dice, cachorro de bacán, anda achicando el tren, los ricos hoy están al borde del sartén, el vento del cobán, el auto y la mansión bien pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y ha rumbeado la bronca comunista pa' este lado. Tendrás que laburar pa' morfar lo que te van a gozar, pedazo de Aragán, bacán sin profesión. Bien pronto te verán chibudo y sin colchón. Ya está, llegó, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los horres ya están hartos de morfar salame y pan y hoy quieren morfar ostras con sauternes y champán.
Vos sabés que yo tengo tengo muchos discos de Gardel, pero tengo además la discografía, así que voy a confirmarlo. Sí. No estoy seguro, pero...
Es una discusión, pues es que hay una discusión.
Parece probablemente Gardel, pero grabado no, me parece que no.
No, yo creo que no llegó hasta grabado y está la discusión de si lo llegó a entonar alguna vez, porque él estaba vinculado con este músico. Gardel, no, vos sabés que no era un tipo de, precisamente, predilecciones por la izquierda, ¿no? Más bien estaba vinculado en sus inicios, sobre todo, a los sectores conservadores, pero bueno...
Pero cantó, Gardel cantó todo.
Exactamente, era muy...
cantó de todo, muy desde glorificar al golpe del 30 hasta este tema que dijimos hoy, ¿no?
Así es.
Nos están saludando una exquisita cantante, Mora Martínez, dice que le gusta el programa, y lo que te propongo ya... No nos podemos ir mucho de la cosa internacional, pero ya que estamos para entrar en trabajos y en trabajadores, un oficio que viene desde el fondo de la historia y que sigue siendo muy complicado, difícil de organizarse en la Argentina, aunque ha habido luchas de muchos mineros, particularmente en Chile. Vamos a escuchar una zamba preciosa, también de Jaime Dávalos, que se llama Zamba de los Mineros y que canta muy, pero muy bien Jorge Cafrune. Dale, Marcelo.
Música. Pasaré por Gualfín, me voy pa' Corral Quemar, a lo de Marcelino Río, para corpacharme con vino moral. A lo de Marcelino Río, para corpacharme con vino moral. Yo soy ese cantor nacido en el carnaval, minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajar. La zampa de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Molino de Maray, que mueles con tanto afán, Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culampajar. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culampajar. Yo no sé, yo no soy, ando y porque ando y no más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zampa me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zampa me recordará. La zampa de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.
Atilio, más mensajes aquí a Radio Nacional, a Radio Pública, Soltando Pájaros, @hotmail.com es nuestro correo electrónico. Algunos han llegado también al WhatsApp de la radio, 11-658-40870. Bueno, aquí Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra, devota de Chani Suárez, dice: muy buena la canción del Jangadero, es letra y música de Jaime Dávalos. Bueno, una canción que pasábamos aquí en Soltando Pájaros. También Jorge Pérez, desde Avellaneda, pregunta por los trabajadores de los frigoríficos, como el de La Negra, justamente en Avellaneda. Y agradecemos aquí a Marcelo Cruz, nuestro operador, a Santiago Conde, Gloria Sarmiento, también gente que está aquí en la radio pública, Radio Nacional. Atilio.
Habrás advertido, Hernán, que tenemos demasiados mensajes. Alguno no tenemos tiempo de leerlo, porque lo que quiero, y le agradezco muchísimo, porque es el país que te escucha, es muy emocionante, Hernán. Y que en estos 3 minutos que nos quedas puedas hacer, aprovechando tu calidad de docente, una suerte de paneo, por lo menos de esos años de hegemonía de la Fora y de la muy dura represión que sufre el movimiento obrero en la década del 10, en la década del 20, particularmente la Patagonia trágica, la Semana Trágica. A ver, ¿qué podés explicar en tan poco tiempo? Te pido disculpas, pero bueno.
No, está bien. Bueno, algunas cuestiones por ahí para ubicarnos. Decíamos que a principios de siglo se constituye la Federación Obrera Argentina, luego la FORA. Efectivamente se embanderan las ideas del comunismo anárquico, es decir, el anarquismo es el gran organizador de esta federación, que tiene una expansión y sobre todo una línea de combatividad muy muy clara, ¿no? En cada primero de mayo se realizaban manifestaciones duramente reprimidas, como vos señalabas, por el régimen conservador. Operaba también la ley de residencia, y luego incluso en 1909 el 1 de mayo se tiñó de sangre porque el acto fue reprimido ahí en Plaza Lorea.
Claro, una masacre, no es casualidad que ahí siempre se recuerda el 1 de mayo, ¿no?
Exactamente, sí, con el Falcón, y bueno, luego Falcón va a ser matado por un militante anarquista. Y bueno, en 1910, a propósito del centenario, la FORA organiza una gran huelga, una serie de huelgas para reclamar una serie de derechos que son aplastadas. Y bueno, esa derrota del centenario en 1910 marca, es señalada por muchos como el inicio de el cierre de una etapa, sobre todo la etapa en donde el anarquismo tenía la clara hegemonía en el movimiento obrero, y la apertura de un nuevo ciclo. Ahí aparece un nuevo actor. Nosotros veníamos hablando mucho del anarquismo y del socialismo. El Partido Socialista había sido muy fuerte.
Claro.
Muy precoz, surgido de manera muy precoz, con el primer diputado socialista de América Latina, que fue Palacio, etcétera, pero con un perfil que, si bien el socialismo tenía presencia en el movimiento obrero, muy claramente, su eje de acción era particularmente una acción política, política electoral, participación en los comicios, y entonces había quedado mayormente debilitado en el movimiento obrero, y eso es lo que había aprovechado el anarquismo para expandirse con más fuerza. Cuando viene lo del 10, lo de 1910, la derrota del 10, y luego viene la apertura electoral con la ley Sáenz Peña, aparece en escena una tercera corriente, que es la llamada sindicalista revolucionaria, que es la que va a ganar mucho predicamente y se va a convertir en
la hegemónica.
Claro, en la nueva dirección del movimiento obrero. Logran incluso conquistar la dirección de la FORA en el noveno congreso en 1915, y entonces ya para fines de la década del 10 y la década del 20 y parte del 30 es el sindicalismo la corriente fundamental. Y bueno, vos mencionaste un hecho que es clave, que después del fuerte ciclo de protestas de 1901 a 1910 hay un declive, pero a partir de 1917 hasta el año 21-22 hay un ciclo de combatividad muy grande.
Tengo que interrumpir, Hernán, porque nos tenemos que ir.
Dale, esto va para mucho.
Vamos a volver a invitarte, nada más que en un tiempito. Te agradezco. Dale. Mucho, y por lo menos quiero que escuchemos para alegrarle el oído a los oyentes a Beniamino Gigli cantando una canción del carretero. La carreta fue quizás el primer medio de transporte, y había alguien que la dirigía y que trabajaba. La canción del carretero, entonces, Beniamino Gigli, y muchas gracias a Diego Ruiz Díaz y a Marcelo Cruz. Gracias y hasta el sábado que viene. Gracias, Hernán.
Chao, hasta luego. Thank you.